Muy bien, escuchábamos el viernes a nuestro hermano Fernando y lo cantamos hace poco, de que Dios es nuestro proveedor y Dios tiene toda la autoridad para proveernos de cualquier cosa que tengamos necesidad. Pero, cuando hay un pero, hay una cuestión diferente y hablaba y recalcaba de que no todo lo que nosotros pensamos que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Dios es el proveedor de todas las cosas, tiene autoridad para proveernos de todas las cosas. Amén. Pero no todas las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, Dios en su omnisciencia nos va a dar lo que está dentro de su perfecta voluntad. Y recalcábamos también de que Dios siempre nos da lo mejor. Lo que nosotros necesitamos para edificación y para crecer espiritualmente. Y a veces pensamos de que Dios proveerá y todo lo que nosotros queremos, Dios lo va a proveer. Y hay algunos movimientos que creen de que si tú tienes fe y que le pides a Dios cualquier cosa, yo quiero un Mercedes de color rojo descapotable y tienes fe y tú pides a Dios el Mercedes. Pero Dios no te da un Mercedes, te da un 600. Y eso si tienes necesidad. Entonces, no todo lo que nosotros pensamos que necesitamos, Dios nos lo va a proveer. Dios ha prometido darnos comida y vestido. Amén. En eso sí, es bíblico. Pero no todo lo que nosotros pensamos que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Quiero leer unos versículos y quiero que me acompañen. Mateo, capítulo 7, y versículo 7. Dice así la palabra del Señor, palabras de Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Vamos ahora, más adelante, en el mismo Evangelio, Mateo, capítulo 21. Versículo 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a ir al Evangelio según, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El Salmo 50. Versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Y ahora vamos a ir al teléfono de Dios. Jeremías 33, 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos da todo lo que pidamos. Según lo que hemos leído parece que sí, ¿verdad? Pero lo que en realidad está diciendo estos versículos, que Dios tiene toda autoridad para darnos cualquier cosa. Ahora, no todo lo que pedimos, Dios nos lo va a dar. No todo lo que pedimos, Dios nos lo va a dar. Si leemos lo que acabamos de leer, parece como que pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Pero no, como decimos, Dios es un Padre bueno. Y como padre bueno no te va a dar algo que va a perjudicarte. Si tú pides dentro de su perfecta voluntad, Cualquier cosa que pidas, Dios tiene autoridad para dártelo. Pero no te va a dar todo lo que tú pidas. Aunque parece que los versículos que hemos leído no hay excepción, pero sí la hay. Hay que entender las Escrituras y saber de que Dios no te va a dar lo que tú creas que necesitas. Pongo un ejemplo. Los enfermos. ¿Qué dicen las Escrituras? Jesús le dijo a sus discípulos y a la iglesia que fueran y tocaran a los enfermos, sanaran a los inválidos, etcétera, etcétera. Si así fuese textual y pudiésemos orar por los enfermos y todos fueran sanados, no existirían los hospitales. Pero Dios sana a quien Él quiere. ¿Recuerdan Pablo? Tenía algo que le molestaba. Dice que era como una bofetada de Satanás. Y oró 3 veces al Señor. Y el Señor a la tercera vez le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia. Es decir, no Dios sana a todo el mundo. Y a veces la sanidad viene de forma gradual. Aunque lo pueda hacer así, y en muchas ocasiones lo hizo. Y en las Escrituras podemos ver de que muchas veces la voluntad de Dios era sanar y sanaba. La voluntad de Dios es siempre, dice la Romanos capítulo 12, versículo 2, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Dice que Jesús, dicen los evangelios, que en ocasiones dice, sanaba a todos. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Versículo 15. Dice, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió, ¿quién? Mucha gente. Y sanaba a todos. Mateo capítulo 4. Vamos a mover la Biblia un poco. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora bien, aquí parece que Jesús sanaba a todos, sin distinción, y tenía autoridad para sanar a todos. Pero vamos ahora a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 9. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos dice que yacía ¿quién? No unos pocos, dice una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía, perdón, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos aquí que había una multitud de enfermos. Y aquí lo que relata es solamente una sanidad. Si fuese, creo yo, que hubiese sanado a todos los que estaban en el estanque, quedaría reflejado por el evangelista. Pero dice que solamente, aquí consta de que solamente sanó a esta persona paralítica. Así que, con esto que quiero decir, de que Dios en su soberanía, nosotros podemos pedir, y Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Si a ti tu hijo te pide algo, te pide, por ejemplo, jugar con algo eléctrico, donde pueda quedarse electrocutado, y de eso entiendo un poco, no se lo vas a dar, ¿verdad? Con Dios pasa igual. Como es un padre bueno, a veces le pedimos a Dios cosas que pensamos que son buenas para nosotros, y como Dios sabe el resultado, dice no. Pablo recibió un no de parte de Dios y no volvió a orar por ese, lo asumió, y Dios le hizo pasar por muchas dificultades, y nosotros no estamos exentos, no somos mejores que Pablo. Así que quiero decir con esto, ¿que debemos dejar de orar? No. Digo que Dios tiene la soberanía de contestar nuestras oraciones o no. Por eso hay mucha gente que oramos por ellos y estamos orando por personas que, y lo hemos vivido, que estaban muy enfermas y al final el Señor, ¿qué hizo? ¿Lo sanó? En casos sí, pero en otros casos se los llevó. Se los llevó. Ayer estuvimos en el entierro del hermano de Manolo, Abel, un chico joven, 53 años, y comentábamos en la capilla de que Abel, por ejemplo, se acostó por la noche en su cama y ya no se levantó al día siguiente. Nosotros no tenemos la autoridad de saber cuándo nos vamos a presentar delante de Dios. No sabemos a veces ni cómo orar. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a orar conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es que oremos por los enfermos. Amén. Lo dicen las Escrituras. Dios le dio autoridad a la iglesia para orar por los enfermos. Amén. Podemos orar cualquier creyente. No el pastor ni los ancianos, que también. Habla la Biblia de que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos, únjalo con aceite y la oración tiene efecto. Pero ¿cuántas veces hemos orado por personas ungiéndolas con aceite y no hubo respuesta positiva? Y pongo así, entre comillas, a nuestra mentalidad, que fue de una forma que no entendemos. Estamos orando conforme a lo que las Escrituras nos dicen. Orad unos por otros, orad por los enfermos. Lo estamos haciendo, pero a veces son sanados y a veces no lo son. Y nosotros no podemos dar explicación a eso. Yo no puedo dar explicación por qué unas personas se sanan o no. ¿Recuerdan Jacobo y Pedro? Fueron encarcelados. A Jacobo le cortaron la cabeza. Y Pedro, estando en prisión, Dios de una forma milagrosa lo sacó de prisión y no vio la muerte. Y estaba esperando sentencia de muerte. ¿Por qué Jacobo murió y Pedro salió? Pues no lo sé. Solo puedo decir que Dios tiene... Su voluntad es perfecta y justa. Hay cosas que no se pueden explicar humanamente. Por eso ahí entra la fe. Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad, pero siempre, siempre dentro de su perfecta libertad y omnisciencia. Los discípulos de Jesús y la iglesia en general le dio autoridad. Id y sanar a los enfermos. Lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 8, que no hace falta que lo busquen. Pero sí tenemos o debemos tener la certeza y la confianza de que Dios en su gracia y su gran misericordia tiene todo el poder de cambiar cualquier situación, por imposible que nosotros nos parezca. Dios tiene la autoridad. De sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la situación que estemos atravesando, Dios tiene la autoridad para sacarnos de esa situación. Pero a veces permite que pasemos por situaciones, ¿pero para qué? ¿Para castigarnos? No es para castigarnos. Es para que nosotros podamos crecer en fe y en confianza a Dios. Por eso que a veces pasamos por momentos que Dios permite, Pero siempre que Dios permite una situación en nuestra vida, en la vida de una persona que confía en Dios, siempre es para ayudarnos a crecer, para que nuestra fe vaya en aumento. Como decía nuestro hermano al principio, el que tiene fe como un granito de mostaza, lo que Dios quiere es que esa fe vaya en crecimiento. Y la fe es un don, es un regalo de Dios que nos ha dado. Hay gente que dice, yo es que no tengo fe, no creo en Dios porque no tengo fe en Dios, no soy una persona de fe. Y yo vi un video hace poco de una persona que anda por las calles predicando y le predica a personas que dicen que no creen en Dios, que no tienen fe. Y le hace una pregunta, le dice, ¿tú crees que tu padre es tu padre biológico? Sí, claro, claro. ¿Te hiciste una prueba de paternidad? No, no hace falta. ¿Y eso qué es? ¿Qué le llamas tú a eso? Que tu padre te dice que es su padre, tu madre te dice que es su madre, y tú te lo crees. Eso es fe. Así que no hay personas que no tengan fe. Lo que pasa es que a veces la fe la tienen equivocada y depositan su fe en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero todas las personas, Dios a todas las personas le dio un regalo para poder tener fe. Lo que pasa es que tenemos que enfocar nuestra fe en Dios. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 10. Versículo 46, todos conocemos este relato. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, quédense con estas palabras, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quédese también con esta pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos ahora a comparar con Marcos, capítulo 10, un poco antes. Versículos 35, 36 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y les dijo lo mismo que le dijo a Bartimeo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué les contesta Jesús? Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Vemos que en los dos relatos Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y uno le dice, quiero recobrar la vista. ¿Y Jesús qué hizo? Se lo concedió. Y estos dos hermanos, discípulos, que caminaron con Jesús durante 3 años, le están diciendo, maestro, queremos que nos hagas esto, ¿qué queréis que os haga? Y le hacen una petición, y Jesús la respuesta es, no sabéis lo que pedís. Y a veces nos pasa así a los creyentes. El Señor nos pregunta, ¿qué queréis que haga? Y nosotros decimos, Señor, yo quiero esto, necesito esto. y el Señor te puede responder, ahí lo tienes, o te puede decir, no sabes lo que estás pidiendo. Si te diera lo que estás pidiendo, te vas al hoyo. Pero como yo sé que lo que me estás pidiendo te lleva al hoyo, por eso te digo, no sabes lo que me estás pidiendo, no tienes conciencia de que lo que me estás pidiendo puede traerte la ruina. ¿Cuántas personas le piden prosperidad económica al Señor y por H o por B tienen prosperidad económica y saben lo que pasa? Que se van al hoyo. Y a veces es mejor tener lo justo y estar con Dios que tener mucho y que te sirva para apartarte de los caminos del Señor. Amén. Ahora vamos a ir desglosando este relato de Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y dice, y una gran multitud, había un ciego que se llamaba Bartimeo, y dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Un mendigo estaba sentado junto al camino. En aquella época, un ciego no tiene las mismas oportunidades que hoy tiene un ciego. Un ciego en aquella época no le quedaba otra que mendigar. Era una persona desechada por la sociedad, porque pensaban los religiosos de aquella época y mucha gente que si era ciego era porque había cometido un pecado o porque estaba bajo una maldición. Y este hombre que era ciego, no dice si era ciego de nacimiento o si se quedó ciego, se puede deducir que no era de nacimiento, pero dice recobrar más adelante, quiero recobrar la vista. Pero este hombre se encontraba en una situación límite, una situación límite. Tenía que salir todos los días y ponerse junto al camino y esperar que alguien le diese una limosna. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que este hombre, había una gran multitud. Cuando hay una gran multitud, hay mucho barullo. Y de hecho, él no podía ver a la multitud, pero estaba escuchando. Aunque no tenía el sentido de la vista, sí tenía el sentido del oído. Y eso lo activó, el sentido del oído. Y debió de preguntar, ¿qué es este bullicio? ¿Qué es tanto jaleo? Y le dijeron, no, es que está pasando Jesús de Nazaret. Y Jesús iba camino a Jerusalén, ya para sus últimos días antes de ser crucificado. Y seguramente este Bartimeo, Jesús ya era muy famoso, había sanado a muchas personas, paralíticos, cojos, leprosos, etcétera, etcétera. Era famoso. Y este ciego seguramente había escuchado de todas las cosas que Jesús había hecho. Y le dice, no, es que está pasando Jesús de Nazaret, el nazareno. Y él dice, esta es mi oportunidad, no me queda otra. ¿Quién le iba a decir al ciego que estando junto al camino en Jericó iba a pasar Jesús el nazareno? Y fíjense lo que dice. Activó el oído y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. No está diciendo Jesús Nazareno, sino que está diciendo Jesús, hijo de David. Eso significaba que él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como estaba profetizado, que iba a descender de David. Y le está diciendo, tú eres el Mesías, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y ahora viene la oposición. Cuando uno quiere acercarse al Señor y apelar a su misericordia, siempre se puede levantar oposición. Y dice que muchos, no unos pocos, muchos, le reprendían para que se callase. Pero él dice, o es hoy o me quedo así de por vida, ciego. Y dice que le reprendían que se callase. Cállate, no des escándalo, cállate. ¿Y qué hacía este Bartimeo? Clamaba. ¿Sabes lo que significa clamar? Porque nosotros a veces oramos y tenemos que orar. Y Jesús nos dejó un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Pero clamar es mucho más profundo. Orar podemos estar orando con nuestros labios, pero clamar, cuando alguien clama, sale de lo más profundo del alma y del corazón. Es como una persona que se está ahogando y está pidiendo auxilio. No dice, auxilio, auxilio. Va a activar toda su voz para gritar y pedir auxilio. Así estaba Bartimeo, clamando. Era su única oportunidad de cambiar su condición. Entonces dice que Jesús se detuvo. Mira, Jesús siempre tiene tiempo. Jesús no pasa de largo de nuestro clamor. Escucha nuestro clamor. Nosotros a lo mejor pasamos de largo. ¿Recuerdan este hombre que fue herido? ¿Recuerdan que pasó el levita y pasó de largo? Pasó el sacerdote y pasó de largo. Y pasó un samaritano, enemigo de los judíos, y dice que fue movido a misericordia. Jesús siempre en nuestro clamor se va a parar. Y yo no veo aquí en las personas que hayan clamado al Señor y el Señor no las haya escuchado. Y vuelvo a repetir, aunque sea nuestro clamor genuino, si Dios sabe que nuestro clamor no es para bien, pues no nos va a contestar. Pero siempre se para, siempre nos escucha, siempre analiza nuestro clamor, nuestra oración y después en consecuencia actúa. Así que este hombre dice que clamaba más. Jesús se detuvo y ¿qué hizo? Mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Los mismos que le estaban diciendo, pero cállate la boca, no des tanto escándalo. Ahora Jesús se para y lo llama y esos mismos que estaban siendo de oposición lo están guiando a los pies de Jesús, las mismas personas. Y a veces nos puede pasar así. Hay personas que se levantan contra nosotros, pero Dios mueve todos los hilos y esas mismas personas que estaban en contra Dios las puede poner a nuestro favor. Él era ciego. Había escuchado a Jesús el bullicio. Y alguien de la multitud, no sabemos si fue algún discípulo de Jesús directo o alguien de los que estaba allí, tuvo que guiar al ciego a donde estaba Jesús. Porque el ciego podía escuchar, pero no podía ver. Y alguien, ven, ten confianza, levántate, te llama. Y lo acercaron a Jesús. Entonces dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa en aquel tiempo para un ciego lo era todo. Lo era todo. Era con el que se cubría cuando tenía frío, cuando había momentos de polvo para no llenarse de polvo. Era lo único que tenía de valor el ciego, su capa. Pero ahora coge y dice que la arroja. Es decir, podía ser un obstáculo para llegar a Jesús rápido. Y el Señor nos manda que nosotros también tenemos que arrojar muchas cosas para que podamos acercarnos a Jesús. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Y este ciego Bartimeo, lo único que tenía de valor era su capa y dice que renunció. Y ahí también entra la fe. Quizás, estoy diciendo algo supuestamente, que pensé, quizás el ciego dijo, me está llamando el Mesías y sé que me va a sanar. Ya no voy a necesitar más esta capa porque ya no voy a tener que estar mendigando. Ya voy a poderme buscar la vida porque seguramente va a hacer el milagro y me va a dar lo que yo deseo, que es la vista. Cualquier persona que está mendigando pensaría que lo que quería recibir este ciego, algo material, porque era lo que hacía diariamente, pedir limosna. Pero lo que recibió fue lo que tenía en su corazón. Yo no quiero limosnas. Yo lo que necesito es valerme por mí mismo y para eso necesito que tú me des la vista. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. No le dijo, vete si quieres. Le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y al instante, enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo este hombre, este ciego? Seguía a Jesús en el camino. Por una parte no obedeció a Jesús, en el sentido de vete. No, él estaba agradecido. Y lo que hizo fue a seguir a Jesús, se volvió un discípulo de Jesús. Y así nosotros cuando recibimos de parte beneficios de parte de Dios, tenemos que ser agradecidos y leales a Dios, como el ciego Bartimeo. Pasó de estar al lado del camino a seguir el camino. A seguir el camino. Dice la palabra del Señor que a veces tenemos que caminar por fe y no por vista. Se cumple en la persona de este ciego Bartimeo. No fue por vista, porque no la tenía. Fue por fe. Y Dios requiere de nosotros que tengamos fe. Aquí en un principio se habló de la fe también. Tenemos que aprender o tenemos que aplicar lo que este ciego que mendigaba, que pedía limosna y se acercó con fe a Jesús. ¿Recuerdan también esa mujer que estaba muy enferma, que tenía flujo de sangre? Había oposición, estaba rodeada de una multitud, pero ella decía, si solamente tocar el manto, seré sana. Y se hizo camino como pudo y llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el manto. ¿Y qué pasó? Fue sanada. ¿Qué pasó con este paralítico y los cuatro amigos? Había una barrera, una oposición. No podían llegar a Jesús porque estaba una multitud. Pero se buscaron la vida y abrieron el tejado y lo bajaron y lo presentaron delante del Señor y el Señor hizo el milagro. La fe mueve la mano de Dios. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Yo no sé por las dificultades de cada uno puede estar pasando ahora mismo. Quizás sean económicas, quizás sea de salud, sea cual sea el problema o la dificultad que tengas. En esta mañana el Señor te dice lo que le decía a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle lo que queremos que nos haga. Y después depende de Dios. Pero Él quiere que nosotros le pidamos. Y Dios, en su omnisciencia, nos va a dar lo que nosotros sea bueno para nosotros. Y después también, por eso decía en un principio, tenemos que tener confianza. Levantarnos de la situación en la cual estamos. Quizás estás tumbado. El ciego estaba tumbado, sentado. Y tuvieron que decirle, levántate. Levántate de la situación en la que estás. Ten confianza. El Señor te llama. Y en esta mañana, el Señor nos puede estar diciendo a cada uno de los que estamos aquí, ¿qué quieres que te haga? Levántate. Ten confianza porque yo te llamo. Vamos a ponernos en pie.